El siguiente mensaje fue dado por el hermano Ken Shu en el día del Señor, el 27 de septiembre de 2015. El siguiente mensaje fue dado por el hermano James Shu en la iglesia de Nueva York en el día del Señor, el 26 de septiembre del 2015. El título del mensaje es Las perspectivas de Primera de Corintios de un mayordomo del misterio de Dios. Los mensajes, los versos a seguir es 1 Corintios 1 del 1 al 17 y 4 del 1 al 2. Hechos del 18 del 1 al 11.
A la comunión de tu Hijo. Señor, llévanos a algo más, una profundidad más esta mañana. Gracias, Señor, por la nueva manera que viva esta mañana. Gracias, Señor, que esta mañana tenemos acceso a ti. Tenemos tu sangre. Nos volteamos a ti, Señor, que tú nos quites de cualquier velo. Danos un espíritu de revelación
y sabiduría
para conocerte más. Abre tu palabra a nosotros esta mañana. Unge cada uno de nosotros y tu palabra. Pedimos en tu nombre.
Precioso.
Amén. Venimos al libro de Corintios esta mañana. Es probable que vamos a pasar muchos meses en este libro. Hace 2 meses que acabamos el libro de Romanos, casi por un año.
Que duró casi un año.
El noviembre pasado que empezamos Romanos, con muchos hermanos tenían el sentir que anticipación y esperanza o expectativa. Porque nos dimos cuenta que el libro de Romanos algunas veces es llamado como el quinto evangelio. Es llamado el evangelio de Dios. Y entramos a ese libro con mucha anticipación y expectativa. Pero esta vez, cuando venimos al libro de Corintios, de Primera de Corintios, hablo por sí mismo que no estaba tan con el mismo entusiasmo como cuando empezamos el libro de Romanos. Tal vez ustedes sienten algo diferente, pero personalmente no sentía la misma expectativa o el mismo entusiasmo. Y consideré este libro, en este libro lo considero
de esta manera.
Es un libro, es tan largo como el primero. No sé si ustedes alguna vez consideraron que las cartas, las epístolas de Pablo ambos son de 16 capítulos. Pero esta vez no sentí como estaba del mismo entusiasmo. Por lo tanto, quería compartir con ustedes, es la razón por la que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que al terminar de compartir, también tendré el mismo entusiasmo como antes, cuando empezamos Romanos. Estaba pensando en esto. ¿Por qué? ¿Por qué siento eso? Tal vez es algo común entre los cristianos o los estudiantes de la Biblia. Estaba pensando pensando, ¿será que porque la iglesia en Corintio tenía muchos problemas? No solamente la iglesia en Corintio tenía tantos problemas, pero Pablo también les había recetado un remedio a ellos. Para sus problemas. Yo sé que algunas veces decimos que Cristo es la respuesta y el remedio a todos los problemas que tenía la iglesia en Corintio.
Corinto.
O sea, entonces por eso tal vez yo no tenía el mismo entusiasmo como antes, por esta razón.
La carga.
Entonces pensé que debería tal vez de mirar en los antecedentes de esta, la relación de Pablo con la iglesia en Corinto. El libro de del primera de Corintios, el récord de esa relación está bien escrita en el libro de Hechos. No sé si ustedes han considerado esto antes, pero cuando yo consideré esto esta vez, me ayudó
mucho.
En ese récord del libro de Hechos, Pablo hizo tres viajes
en su ministerio. En su ministerio. Puede llamarlo tres viajes misioneros.
Y el primer viaje fue limitado para Asia Menor. Y luego, en el segundo viaje, todavía quería quedarse en Asia. En Asia Menor. Es una área tan grande. Él tenía la carga de cubrir esa área que no había cubierto en su primer viaje. Es bastante interesante que como la guía del Espíritu fue que a Pablo fue de tal manera, no solo a Pablo, no solamente lo llevó ahí, sino también lo llevó a la parte oeste-sur de esa área. Y terminó en un lugar llamado Troas. Y fue ahí que Pablo escuchó la llamada para ir a Macedonia. Ahí muy brevemente,
Troas.
Es
el final de Asia.
Aunque es en la punta de Asia. Por lo tanto, para que el Evangelio llegara a esa área, él tenía que cruzar por Europa.
Para que el Evangelio sea esparcido.
Y el primer lugar es llamado Macedonia.
Provincia.
Él escuchó la llamada para ir a Macedonia en ese momento y siguió ese llamado y respondió a ese llamado y fue primero a Filipo y después se fue a Tesalónica. Estos dos lugares están en la provincia de Macedonia. Esto es como el Evangelio alcanzó a Europa, llegó a Europa.
Primero.
Pero bajo esas circunstancias, en ese tiempo, Pablo no tenía la oportunidad de de quedarse en Macedonia por mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, fue al sur hacia para la providencia de Acaya. Primero fue a Atenas, en el centro cultural de Grecia, pero no se quedó ahí por mucho tiempo. Y en Hechos 18, él se fue a Corinto. En Corinto, Corinto es una ciudad en la provincia de Acaya. Pero por supuesto está en Europa también. Si se mira el récord en Hechos 18, le voy a dar un bosquejo así de esa experiencia que él tuvo en Atenas. En Corinto, no Atenas. Primero, como usualmente él iba a la sinagoga, porque ahí estaban los judíos que son familiares con el Antiguo Testamento. Y de ahí empezó a hablar sobre como Jesús como el Cristo. Cuando él hablaba de Jesús como Cristo, eso fue la causa de mucha oposición
entre los judíos.
Y es muy interesante que en ese tiempo Pablo, aunque había mucha oposición, él todavía tenía la oportunidad para predicar el evangelio a los judíos
y a los gentiles.
Hasta los que llevaban a los líderes de las sinagogas. Sí, ahí había un resultado de la predica del evangelio ahí, pero también había oposición. Por lo tanto, Pablo no estaba tan seguro que debería de ser. Y fue en la visión que tuvo en la noche que el Señor Jesús le habló a él. El Señor le dijo a Pablo que no tengas miedo, continúa hablando, no mantengas silencio, no dejes de hacer lo que estás haciendo o diciendo, predica el evangelio que Jesús es Cristo. El Señor le dijo, yo estoy contigo y nadie te hará daño. El Señor le dijo, porque yo tengo muchas personas en esa ciudad. Por esa razón, Pablo permaneció en Corinto por un año y seis meses. Él predicó así fue como empezó la predica del evangelio en la ciudad de Corinto. Por 18 meses es un periodo bastante largo, un año y medio. Y ese terminó el segundo viaje de Pablo. Les quería dar esa cronología porque es bastante importante para decir cuál era la perspectiva de Pablo con respecto a la iglesia de Corinto. Hasta este punto, Pablo pasó la mayoría de su tiempo en Corinto, más tiempo en Corinto que cualquier otra ciudad ciudad en Asia.
En Europa.
Alguien escribió de que tal vez la ciudad de Corinto fue la ciudad central de del trabajo de Pablo.
De la obra.
Mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo. En su tercer viaje, Pablo pasó la mayoría de su tiempo en Asia. Durante ese tiempo, Pablo pasó 3 años en Éfeso. Y durante ese tiempo, al final de ese tiempo, él escribió primera y segunda de Corintios. Yo les quería compartir eso para, por supuesto, pueden encontrar toda esa información, todo eso en el libro de Hechos. Nos puede decir de la relación que Pablo tenía con la iglesia en Corinto. Déjenme contarles algo
de las epístolas.
Es algo interesante
sobre las epístolas.
Sobre esas epístolas. Esta vez que empecé a leer el libro de Primera Corintios, me di cuenta que de todas las epístolas de Pablo, escribió la mayoría de sus epístolas a las iglesias en Europa. ¿Ha pensado esto o pueden pensar en esto, en este punto? El libro de Romanos, el libro de Primera y Segunda de Corintios y Primera y Segunda de Tesalonicenses y Filipenses. 6 epístolas que él escribió a las iglesias en Europa. Las cartas que les escribió a la iglesia de Asia, Gálatas, Colosenses
Efesios.
Y Efesios. Lo que quiero recalcar aquí es de que la carga de Pablo con respecto a las iglesias de Europa no era menos que la carga por las iglesias en Asia. Y por supuesto, ese es el resultado del llamado que de Macedonia. Y pasó 18 meses en Corinto. Y no solamente ministró ahí y también elaboró ahí, obró ahí, sino que también oró mucho. Después de que escribió la Primera Corintios,
después de
algunos años, ese fue el lugar de su obra. Y ese es el lugar en que él tenía carga mayor. Y ahora les escribió a ellos. Porque se enteró que había muchos problemas. Por supuesto quería escribirles para ayudarlos. Y sí tenía la respuesta única que les podía recetar a ellos. Por lo tanto, esos son los antecedentes de esta Primera de Corintios, la epístola de Primera de Corintios. He leído este libro muchas veces antes. Pero esta vez no tenía tanto entusiasmo en volverla a leer. Entonces me pregunté a mí mismo por qué. era importante para mí pensar por qué, cuál era su perspectiva cuando escribió esa epístola.
De Primera de Corintios.
¿Qué, será que tenía, se ha decepcionado? ¿Será que él tenía, ya tenía, había perdido el ánimo?
Estaba desanimado.
Porque había pasado tanto tiempo y había compartido tanto con ellos, ¿será que tal vez tenía alguna seguridad que su carta iba a ayudarles? ¿Será que tenía alguna, pensaba en eso? Por eso que estaba pensando que si vamos a pasar varios meses leyendo este libro, ¿qué será que lo que esperamos de este libro? Entonces quiero compartir con ustedes que recientemente estaba leyendo esos dos versículos en Primera de Corintios, capítulo 4, los primeros dos versículos. Y les quiero decir que cuando leí esos versículos, algo se despertó en mí.
Se iluminó
en mí. Sentí que tal vez esos dos versículos son la respuesta de cuál era la perspectiva de Pablo cuando estaba escribiendo ese libro. Yo quiero leer con ustedes 1 Corintios 4, 1 y 2. Quiero leerlos juntos con ustedes. Lo que quiero, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero explicarles cómo fue que el Señor me impresionó el Señor, cómo debería yo de leer ese libro, acercarme a ese libro. Leamos esos dos versículos, 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Además, en cuanto a esto, lo que en los mayordomos se busca en que cada uno sea hallado fiel. Es muy interesante que Pablo usó esos dos versículos en el principio del capítulo 4. Dijo que los hombres por servidores de Cristo, esta palabra account quiere decir una medida, un tipo de medida. O sea, yo les expliqué antes de la relación entre Pablo y la ciudad de Corinto, o la iglesia de Corinto. No solamente los corintios deberían de ser medidos de esta manera, sino también segundo Corintios ser medido de la misma manera. ¿Cómo podía ser medido? Ser medido como el mayordomo de y servidor de Cristo y mayordomo de los misterios de Dios. Esta palabra mayordomo en la palabra original es oikonomos en griego. Esa palabra en griego es la palabra que sigue la otra palabra en griego, o economía. Si se traduce la palabra o economía como dispensación, entonces o economos debería ser traducido como dispensador. en la persona que distribuye. Entonces, ¿qué fue lo que distribuyó? Él distribuyó la de los ministerios de Dios.
Misterios. Misterios.
Durante esos 18 meses que Pablo estuvo en Corinto, no sé cuántas reuniones tuvo aquí, cuántas conferencias o cuántas veces se le habló a los hermanos ahí, a los santos. Pero puede medirlo de esta manera, qué efectivo fue su distribución. ¿Qué tan efectivo fue su distribución de los misterios de Dios? No solamente eso, sino que en versículo 2 dice que los mayordomos se busca en que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, esta palabra, esos meses que pasó, 18 meses en Corinto, fue una manera para medir. Una manera de medir es de que fueron mayordomos fieles de los misterios de Dios. Y nosotros sabemos que estos son los términos que somos familiarizados. El misterio de Cristo, el misterio de Dios, no es nada más que Cristo y la iglesia. Cuando leamos 1 Corintios más, vamos a ver que es que Pablo estaba diciendo que hablaran de tuvieran un acuerdo, que no hubiera división,
una misma visión.
Queridos hermanos, Pablo, creo que él como mayordomo fiel, él hablaba con respecto a Cristo y la iglesia. Pero él, el ser fiel y para compartir de Cristo y la iglesia, es el resaltar, es saltar las dos fases de la verdad, o la dos facetas que hemos hablado. Se habla de Cristo y la iglesia de varias maneras. Muchos hermanos han escuchado eso y han hablado de esto concerniente que debemos de tener a Cristo como nuestra vida y la iglesia como nuestro vivir. Para poder resaltar esta carga, traer las dos facetas de la verdad. Déjame compartir con ustedes. Quería este himno que estamos
501 en inglés.
Estamos buscando el himno
501 en inglés.
501 en inglés es el 215 en español. Vamos a ver. Oh Cristo, del gran Dios la expresión, abundante, muy rico es Él. Dios mezclado con humanidad. vive en mí, mi todo es Él. Himno 215 en español. Este término, Cristo y la Iglesia, nos demuestra las dos facetas de la verdad divina. Resalta lo eternal y lo temporal. También resalta o saca lo divino y lo humano. Cuando Pablo compartió que debería ser, si podría ser medido si era fiel o no, al escribir este libro, él resaltó las dos facetas de la verdad divina. Entre más pienso esto, que me doy cuenta más qué tanto hemos tocado esas dos facetas de la verdad.
A través de los años,
tantas veces que lo hemos tocado. Quiero usar la primera porción o el principio de este libro para demostrarles este punto. Al escribir este libro, en el principio de este libro, resalta este punto bien claramente. Cuando combino el capítulo 1 y el capítulo 4, los primeros dos versículos, me doy cuenta de que Pablo estaba lleno de esperanza cuando escribió esta epístola. Vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, llamado por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Y en estos dos versículos, Pablo destaca las dos palabras.
Pares de palabras.
Demuestra esas dos facetas de la verdad. Un par fue llamado. Y también los hermanos de Corinto fueron llamados. Él fue llamado y los hermanos de Corinto también. Fueron también llamados a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el primer par. Primero somos llamados para invocar el nombre del Señor Jesucristo. Pero también hay otro segundo par de palabras que él usa
en el versículo 2.
A los que han sido santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. Los hermanos santos y santificados. Los santos y los santificados. El otro día estaba compartiendo con unos hermanos y les pregunté qué fue lo que pasó primero. ¿Primero somos los santos llamados y después santificados? ¿O qué es lo que pasa primero? ¿O sea, somos santificados o somos llamados? Algunos grupos religiosos que tienen la creencia o la que llaman los llaman santos cuando han vivido ya una larga vida de santos. Nosotros ninguno somos, si ese fue un requisito, ninguno de nosotros calificamos para ser llamados santos. Pero nosotros somos llamados santos primero. Y después hemos sido santificados. Esta es una maravillosa, dos facetas de la verdad divina. Algunas veces hemos hablado de esto y querías recordarles de esto esta mañana, que en la verdad divina hay una posición y también disposición. Primero que todo, primero somos llamados santos. De la manera posicional o en posición, todos somos llamados santos. Pero si les pregunto a ustedes si están santificados, esta es la razón por la que es tan importante que miremos o nos demos cuenta que la salvación que el Señor ha preparado para nosotros es una salvación completa. Al principio nosotros somos regenerados en nuestro espíritu, creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca, y nosotros somos salvos, somos regenerados en nuestro espíritu, y eso pasa instantáneamente. Pero eso solo comienza en una vida larga de la salvación de nuestras almas. Esta salvación de toda una vida de nuestras almas es nuestra experiencia, es que estamos siendo santificados día a día. Ser regenerado en nuestro espíritu es una manera posicional que nos trajo al lugar correcto para que podamos experimentar la salvación diaria de nuestras almas. Esta mañana que estábamos agradeciéndole al Señor en la mesa
del Señor,
pues cuando recordamos que Él en la cruz, cuando Él fue crucificado y que de su lado surgió agua y sangre, también son las dos facetas de la verdad divina. La sangre es para limpiar nuestros pecados y el agua es para traernos a un plano para que seamos liberados de nuestros pecados. El que escribió la canción de Rock of Ages, la roca de la era, es el sentimiento que él tenía, porque nos resalta estas dos facetas de la verdad divina: la redención de Cristo, la redención que Cristo logró. Él no solamente nos redimió de nuestros pecados, sino también nos llevó a ser salvados de esta vida. En ese punto Pablo estaba bien claro. Por lo tanto, cuando les escribía a la iglesia de Corinto, que no importaba la condición de ellos en ese momento, en una manera de posición, ellos habían sido llamados santos de una en posición, pero todavía necesitaban ser santificados en lo que hacían.
En todas sus situaciones.
Cuando vieron, al ver esta perspectiva, Pablo estaba lleno de esperanza por todos los hermanos en Corinto, sino también, no solo para ellos, sino también para los santos en todos los lugares.
Que invocaran el nombre del Señor.
Si nos damos cuenta de esto, de estas dos facetas de la verdad divina, estamos llenos de esperanza todos los días. Recientemente, cuando estábamos repasando el libro de Hechos, Éxodos. En posición, o sea, ya salimos de Egipto, pero en disposición tenemos que disfrutar la buena tierra. ¿Y cómo disfrutamos de la buena tierra? Estas dos palabras de ser llamados y también invocar son esas dos palabras, es otro par de las dos facetas de la verdad divina. La palabra iglesia también significa los llamados. Iglesia se representa lo que se han sido llamados. Posicionalmente todos hemos sido llamados, pero en disposición todavía nosotros necesitamos experimentar la salvación al invocar el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, es tan maravilloso que Pablo, en unas palabras tan simples, en dos versículos, él podía demostrar que él estaba lleno de esperanza. Él era fiel mayordomo de los misterios de Dios. Queridos hermanos, que Cristo y la iglesia son dos facetas de la verdad divina. Algunas veces decimos que el Señor Jesús es infinito y eterno, pero vino al tiempo para hacer y convertirse en una persona limitada por el tiempo. Por supuesto, él vivió una vida humana perfecta. Él era el único que era posible que podía morir por nuestros pecados. Pero eso fue solamente un lado de la verdad. El otro lado de la verdad es para que Él nos pueda darnos vida, para que podamos vivir hoy en tiempo, que todavía podemos estar conectados a la eternidad. Cuando Pablo estaba escribiendo Efesios, se dio cuenta que tenían problemas, pero también se dio cuenta que a lo que él había sido fiel. Eso a hablar la verdad y los misterios de Dios sin misterio. Él pudo escribir el libro tan largo como el libro de Romanos. Y él escribió en Corinto, el libro de Corinto, tan largo como el libro de Romanos. Con esta perspectiva, I missed it.
Podemos salir de Primera de Corintios.
No.
Con esta perspectiva.
Well, okay. Queridos hermanos, siento que es que fue iluminado con esta palabra. Porque en este libro lo negativo se resaltará lo positivo. El enemigo no ha ganado. Si usted mira después del ministerio de Pablo, todo lo que él obró en este lugar, la situación en ese lugar no estaba tan mal. Pero en vez fue una oportunidad maravillosa de que Pablo pudo resaltar esas dos facetas de la verdad divina. Y yo en verdad creo de que cuando leamos este libro, también va a resaltar más significado por esa razón. Fui bastante animado por esto. Recientemente había leído algo recientemente y esta persona que escribió eso, que yo leí hace un tiempo, un hermano cristiano que escribió algo, que él leyó.
Es de nuestro país.
En este país. Hace muchos años que él dijo muchas cosas criticando las iglesias. Recientemente leí que después de tantos años estudiando de lo que nosotros estábamos compartiendo, eso es lo que él dijo, el punto que él dijo es este, y su conclusión, él dijo, los hermanos de la iglesia local están bien claros de una cosa, de las dos facetas de la divina, de la verdad divina. Entonces yo me pregunté a mí mismo, ¿será que yo estoy bien claro de esta verdad? Cuando venimos al libro de Corintios, fue un recordatorio muy bueno.
Primera de Corintios.
Tal vez no estaba yo tan entusiasmado como cuando empecé el libro de Romanos. Tal vez no he apreciado ese punto de la misma manera. Por eso es que pienso o siento que es una oportunidad maravillosa para que nosotros podamos venir al libro de Primera de Corintios. Les testifico a ustedes de que al ver este libro o en este libro de esa de la perspectiva de la divina, de las dos facetas de la verdad divina, estoy ahora lleno de ánimo para leer ese libro y espero que ese libro que nos demuestre más de lo que nosotros creemos que ya sabemos de este libro. Describir esas dos facetas de la verdad no es fácil, debemos de practicar más. No piensen que ya conocemos ese libro bastante. Espero que ustedes, a leer más este libro y que estemos delante del Señor y que el Señor nos abra esta palabra para que nosotros podamos entrar a la carga de que el Espíritu tiene para en este libro. Tenemos algunos visitantes de Taiwán que se van para Brasil esta tarde. Queremos presentarlos a ustedes. Nos vamos a quedar aquí todos juntos y compartir entre nosotros. No hay anuncios. Van a presentar. Si hoy no nos separamos, hoy vamos a quedarnos en ese lugar y presentar a los hermanos que vinieron de Taiwán. Y presentar a los que han estado aquí por primera vez. Si nos pueden dar su nombre también. Amén. Oh, eso es. No puedo ver.
De Taiwán.
Va a presentar a los hermanos que se acaban de levantar.
Son de Taiwán.
Es el hermano que vino de Taiwán, el hermano Xiao. Son de diferentes localidades de Taiwán, diferentes localidades. Diferentes edificios, porque es que la ciudad de Taiwán tiene varias localidades
y tiene distritos. Oye, entonces ahora van las esposas. Debo decir a la madre Liliana que porque ella no fue. nosotros.
Vamos a traducir lo que el hermano, lo que el hermano Benjamin está diciendo. Algunos hermanos me preguntaron que se podía compartir en chino, en la lengua china. Solo para cumplir con su pregunta o su petición, voy a compartir brevemente con ustedes. James, que ahora estamos compartiendo el libro de Corinto, de Primera Corintios, tal vez no teníamos el mismo entusiasmo como cuando empezamos el libro de Romanos, y él ya ha compartido que por qué tenía ese sentimiento. Ahora quiero explicar porque yo tampoco te compartí ese entusiasmo. Porque hay tantas cosas negativas en este libro. Muchos problemas. También estaban en desacuerdo, muchas cosas pecaminosas. Entonces yo también sentí que esa situación, que no necesitamos esa... En el año 2000 nosotros también teníamos algunos problemas aquí. Teníamos en el año 2000 teníamos como 5 grupos que nos estaban causando algunos problemas. Algunos hermanos que estaban causando problemas, pero el Señor hizo algo que esos grupos que estaban causando discordia se alejaron de la iglesia. Nosotros solamente seguimos orando el Señor respondió nuestra oración y de una manera rápida ellos se alejaron. Hasta casi, bueno, ahora son 15 años y no hemos tenido ninguno de esos tipos de problemas. Y le damos gracias a Dios que hemos tenido bastante paz esos años. Parece que no tenemos que leer el Primera de Corintios. Cuando el hermano James dijo compartió de las dos facetas de la verdad divina, me di cuenta que ese libro es bastante importante. En la obra del Señor hay esas dos facetas. En la Biblia hay muchas verdades que todas mencionan esas dos facetas. Porque nuestro Dios no es un Dios simple. Él es un Dios muy rico. Pero por la caída de Adán, por eso nosotros tenemos tantas cosas pecaminosas en nuestro ser. tratamos de simplificar las cosas. Queremos crecer en vida, queremos conocer más de la palabra. Si le ponemos atención a esta verdad de dos facetas de la verdad divina, les puedo compartir algunos ejemplos. Amén. Por ejemplo, Cristo, después de su resurrección, está en los cielos y también en nosotros. Tal vez nos podemos estar confundidos. ¿Será que está en cielo o está entre nosotros? Pero las dos son verdad. Y necesitamos dos. Necesitamos ambas verdades. Tenemos que experimentar esas en ambas verdades. En la Biblia hay verdades objetivas que tenemos que conocer. Tal vez pensamos que ya hemos aprendido suficientemente y es lo mínimo. Pero en el ministerio del hermano Lee y el hermano Lee, tal vez creen que después de que sabemos la verdad, después ellos le pusieron bastante atención a que después de que aprendemos la verdad, ¿cómo podemos experimentar la verdad? Después de que conocemos la palabra de una manera objetiva, ¿de qué manera subjetiva podemos experimentar esta verdad en nuestras vidas? Eso es lo que el hermano James estaba compartiendo, de esas dos facetas de la verdad. En la primera de Corintios, hay muchos lugares que mencionan de esas dos facetas de la verdad. Para decir, es algo bastante simple, pero debemos de aplicarlo a nuestra experiencia. En esta epístola hay muchos problemas en la iglesia en Corinto, pero nosotros debemos de poner la atención a Cristo revelado en este libro. Hay muchas cosas negativas en este libro, cosas terribles, pero lo que hay puntos concernientes con respecto a Cristo en este libro, y eso es al que hay que poner la atención. Cuando nosotros experimentamos al Señor Jesús de esta manera subjetiva, todos los problemas se irán. Algunos anuncios ahorita. Vamos a compartir ahora, vamos a mover los micrófonos para adelante y por favor recojan su...